People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Now we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop. Hola a todos, bienvenidos a De Rosca, al programa que habitualmente todas las semanas nos deja un buen rincón de balonmano aquí en la cadena COPE, en cope.es, como siempre, hablando evidentemente de nuestro deporte y en un programa un poquito especial. Ya veis que Luis Malvar no está aquí al micrófono, que es la voz habitual, lo tenemos de envidiado especial allá por tierras catarís en el Mundial, donde España ya ha arrancado, ya saben. Bueno, pues esto es así, estamos ya en pleno Mundial, en pleno lío, él está allí, enseguida charlaremos con él, así que hoy me toca a mí, Fernando Burra, la información, la actualidad, todo lo que pasa con el balonmano español, además de ese Mundial, que hay muchas más cosas, porque hoy nos acercaremos evidentemente también al balonmano femenino. Ya arrancó después del parón la Copa, lo ha hecho también la Liga con un partido muy especial, por supuesto continúa la División de Honor Plata de chicos. Vamos a echar un ojito hoy a las categorías inferiores, a nuestra base, porque no hace demasiado que terminó el campeonato de España de todas las categorías base, de infantil, tanto masculino como femenino, cadete, juvenil, en fin, mucho que contar. Hoy daremos un repaso a lo que sucedió en Castellón, en ese formato que no hace demasiado que se inauguró, que es jugar todos juntos, y yo creo que es un formato muy, muy bonito. Y por supuesto, también tendremos, cómo no, bueno, pues las secciones habituales, nuestra tabla redonda, la opinión, que no faltará hoy, sobre todo teniendo el Mundial y tantas cosas que están pasando en ese Mundial de Qatar. Por supuesto, la otra liga con Estefanía Rey y también, evidentemente, el también habitual 7 metros de Tomás Guas. Un programa, este De Rosca, que hacemos gracias al trabajo de Belén Díaz de Arce en la producción, de Pedro Díaz Aguado en la solución técnica, hace esto suene como tiene que sonar, y por supuesto, como siempre, con las voces habituales. Hoy nos falta Luis, pero que enseguida lo escuchamos, que está en Qatar. Nos falta Juan Carlos Amón, que le mandamos un abrazo fuerte al compañero de COPE Valladolid. Hoy no puede estar con nosotros, pero claro que sí. Está Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días, ya estoy reincorporado. Felicito el año porque eso, yo el lunes pasado estaba en los fríos berlineses visitando a la familia, pero bueno, ya me soportáis otra vez de nuevo aquí.
Encantado de soportarte, evidentemente. ¿Qué tal el Mundial? ¿Te está gustando esto de los catarís? ¿Te mola?
Bueno, pues no, me está gustando el Mundial es muy pinturero, por decirlo, sí, de una forma
poco,
así.
Un poco de botox, exactamente. Digo yo, un poco plastiquero.
Lo para que luego a la hora de lo que es las gradas y estas cosas, a mí es que me enternece estos de Cuenca ahí animando a Qatar.
Sí, luego lo contamos. Sí, con paquete de chocolatero de
fondo. Me hubiera gustado más que lo hubieran dicho en árabe, pero bueno, no ha llegado para eso el dinero.
Es que y con luego, 20 euros al día no se puede.
Y luego, bastante hacen los hombres, que se sudan bien el
pues
trabajo.
Sí,
y bueno, y a nivel del campeonato, pues España todavía no ha arrancado los motores. La verdad es que eran dos rivales un poco más atípicos. Y me están gustando otra serie de partidos donde los pequeños se están rebelando contra las potencias de siempre.
Así es, hay partidos muy bonitos que parecían desequilibrados y no lo son tanto. Pero antes de entrar en el Mundial, antes de dar la opinión y de muchas más cosas, como siempre hacemos aquí en De Rosca, arrancamos con el bloque de resultados.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Un bloque de resultados que evidentemente la Liga Asobal está de parón, como ya conocemos, los internacionales están en ese Mundial de Qatar y nosotros por eso nos fijamos en una competición que acaba de arrancar de nuevo después de ese europeo donde nuestras guerreras hicieron tanto y también llegó la Copa. Luego charlaremos un poquito de ella, pero también, por supuesto, ha regresado ya la Liga. Belén Díaz de Arce, hola, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues encantado de saludarte y con ganas de saber algunos resultados, los más interesantes, de una Liga que ha arrancado con plato fuerte, ¿eh?
Pues sí, la Liga ha vuelto fuerte porque hemos tenido un duelo en la cumbre entre el Veravera y el Rocasa. Y bueno, quien ha conseguido la victoria ha sido el Veravera, que continúa líder, ha ganado al Rocasa por 25-20. Y luego, si justo el contrario, si miramos en la parte más baja de la tabla, el vivelafruta.com Castelldefels sí. Siguen todavía colistas porque perdieron contra el Elche por 22-28. Y en el resto de, pues bueno, un poco de todo. El Aula Cultural volvió a perder 30-26 contra el Porriño. Y el que va segundo por la cola, que es el Adesal Córdoba, también perdió contra el Mecalia por 19-32, o sea que quizás fue la derrota más abultada de esta jornada. Y también tuvimos un empate, el único empate de la jornada, 33, entre el Carobels, Cleva, León y el... Siempre me cuesta decir este nombre.
El Cañamelar, Valencia.
Prosetecnisa, Zuazo, ¿no?
Prosetecnisa, eso.
Prometo que algún día lo diré bien.
Belén, el Zuazo. El Zuazo
es más fácil, ¿verdad?
El Zuazo es mucho más sencillo, nuestros amigos de ahí. En fin, hay que hacerlo así.
Y bueno, empataron, o sea que...
Exactamente.
Para cada uno. Y
los de Baracaldo, por todas las chicas de Baracaldo, que además tienen derbi la próxima semana, así que ojo con ellas. Cuéntanos.
Y nada, y luego pues ya la siguiente jornada, eso que todos los partidos se van a jugar el sábado 24 de enero. El Rocasa va a volver a intentar alcanzar el liderato contra el KH7 Granollers. El líder Veravera se enfrenta, si no me equivoco...
Al Zuazo, no te líes con el nombre, en Baracaldo, sí.
Y bueno, volverá a ser otra vez una jornada pues tan apasionante como siempre la Liga Femenina de Balonmano.
Pues sí, como tú bien decías, Belén con Derby Vasco, además con Derby Gallego también, con el Mecalia Atlético Guardés contra Porriño, ojo el Guardés, que se ha puesto ahí tercero, a dos puntitos de los de arriba. En fin, que está muy bonita esta división de honor de chicas, como debe ser. Belén, mil gracias, ¿eh?
Nada, luego hablaremos con Eli sobre esto.
Luego hablamos con Eli Pinedo porque... La guerrera, con mayúsculas, una de ellas, seguro que nos da una buena visión de cómo queda esta clasificación de la división de honor de chicas. Pero ojo, los chicos también siguen a lo suyo, aunque en Asobal no hay competición. Emilio, la plata sigue viva y sigue para adelante.
Han vuelto otra vez los de la división de honor plata masculina, después de un largo parón. La jornada número 14, con lo cual el próximo fin de semana acabaremos... la primera vuelta de la competición, con lo cual fíjate la cantidad de cosas que tienen todavía que pasar en esta división de plata. Lo que no ha cambiado en estos inicios del 2015 es el incuestionable liderato de los pontevedreses del Teucro. Ya no tienen la presión, entre comillas, de defender una imbatibilidad que se la arrancó el filial del Barcelona en la última jornada del 2014, cuando les ganó en tierras catalanas por 41-33. Como yo digo, allí casi defendía yo también, sí, porque metieron goles de todos los colores. Pero bueno, los gallegos siguen firmes. Les costó bastante ganar en su cancha a un Alcobendas madrileño que este año no parece ir demasiado regular, pero que de vez en cuando lo hace bien.
Está arriba.
Y incluso llegó a ponerse a falta de 6 minutos para la conclusión con un gol por encima y al final acabó cayendo ante los teucristas por 35-32. Equipo gallego que de Quique Domínguez, que se beneficia de unas derrotas en cadena de todos los perseguidores. En un duelo regional, el Nava ganó 21-17 al Atlético Valladolid, los pucelanos se quedan un poquitito rezagados, el Go Fish Sin Fin Santanderino va a Antequera y pierde 31-30, el Ars Palma del Río le pegó una buena paliza al histórico Bidasoa en Irún, 25-16, y el propio Alcobendas, como hemos dicho, también cayó en Teucro. Es decir, la jornada fue muy muy favorable para el Teucro. En la clasificación, pues lo avanzado, Teucro con 26 puntos, líder incuestionable y camino de lo que podría ser su reingreso en la Liga Asobal. Con plazas en el teórico playoff, el Atlético Valladolid y el Gold Fishing Fit con 20, y a sus alcances Nava y Barcelona B 17. El Barcelona B, por su condición de filialidad, no podría acceder. Entonces ahí están los que siguen, que son Alcobendas y As Palma del Río con 16, Bidasoa 15, en una zona ya más templada Antequera y Bordils con 13, Academia Octavio 12 y La Roca 11. Y el lío padre para eludir los descensos. 4 equipos empatados a 7 puntos, compartiendo la última plaza, bueno, la última, desde la 13 a la 16. Torrelavega, Baracaldo, Zaraut y Maristas Algemesí. La jornada que va a cerrar el próximo sábado la primera vuelta de la competición, destacan un Ars Palma del Río Teucro y un Go Fit Sin Fin Nava, entre equipos de muy arriba. Y por completar el panel, Alcobendas Maristas Algemesí, Barcelona B Torrelavega, Zarautz Academia Octavio, Bordils Antequera, Atlético Valladolid Baracaldo y La Roca Bidasoa. Pero lo que te digo, Fernando, una división con buen nivel de juego para lo que ahora llevamos entre manos y que todavía no ha dicho su última palabra. Si nos quitamos como un mal símil, como el Barcelona de la Liga Sobal, este Teucro al que le moca a la oreja muy poquita gente.
Sin duda, esa es la división de Nor Plata, nos lo cuenta Emilio Gorrojo. Es el momento de seguir hablando de más balonmano, el de Rosca. Si en estas fechas hay que hablar de balonmano, la capital mundial del balonmano no es otra que, bueno, la capital, el país del balonmano es Qatar, evidentemente es Doha, y por allí tenemos a nuestro envidiado especial, porque le tenemos mucha envidia a Luis Malvar, que no puede estar aquí hoy dirigiendo el programa como lo hace habitualmente, pero sí que está evidentemente con los hispanos, siguiendo la progresión de esta España en el mundial. Recordamos, grabamos en lunes. Y para esta fecha, España ha ganado sus dos primeros partidos, ha sufrido un poquito con Bielorrusia y más incluso lo ha hecho en este caso con Brasil. Pero bueno, queda Chile, que se juega hoy lunes, y quedan muchas cosas más. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿qué tal? Salam aleikum.
Malekum salam.
Malekum salam, que se decía.
Qué oye, bien que se te oye.
Oye Luisito, ¿qué tal te están tratando por ahí, por cerca del desierto?
Bueno, pues envidia podéis tener porque aquí hoy hay 20 grados de temperatura.
Calla,
Madrid pasa. Ha habido una nevada importante, En el resto de España también, supongo que en Pamplona también habrá nevado, ¿no? Lo mismo que en otros
sitios. Imagínate.
En tu casa, Luis, está nevado, porque en la mía también está, o sea que allí lo...
Seguro.
En la Roja nos ha pillado.
Muy buen tiempo aquí en Doha, en Qatar, y yo diría que en algún momento excesivo calor, pero bueno, y eso que es el mes de enero, no quiero pensar cuando se celebre el Mundial del 22 lo que puede ser esto. Y por lo demás, pues lo típico de un Mundial, al principio resolviendo problemas, fallos, son muy cuadriculados,
¿Sí?
Me recuerda mucho a Túnez 2005, sí, son muy cuadriculados, yo diría que son casi como los germanos, pero asiáticos, ¿no? Bueno. En cuanto le sacas de lo que les han dicho, ya le crepita la cabeza, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que bien, espectacular los pabellones. El pabellón fundamental y más grande es el de Lusail. Está a una hora de coche, en mitad del desierto, pero no un desierto de arena, sino un desierto de piedras.
Sí.
Tiene 15.500 espectadores. El otro pabellón donde está jugando de momento España, que va a jugar hoy también ante Chile, es el de Dujail, con 5.500 espectadores. Es la sede oficial de la Federación Qatarí, donde ahí tiene su despacho Valero Rivera, Zupo Kisoain. Está a 30 minutos de la capital Doha en coche. Tiene 4 plantas, es decir, aunque vosotros, no sé, las imágenes que os dan por televisión, sí, se ve el pabellón desde fuera, se ilumina por la noche de colores, muy bonito. Por debajo tiene 4 plantas, 3 de ellas son de pistas de entrenamiento y de calentamiento. Tiene hasta un hotel en la parte superior con 60 habitaciones, a todo lujo os podéis imaginar. Y por lo demás, bueno, pues ya sabéis, no ha comenzado España bien, pero es lo normal. Y eso, ninguna selección ha comenzado bien este Mundial, ¿eh?
No, eso comentaba yo con Fernando al empezar el programa, de que España quizás no ha calentado motores, pero es que de las potencias o de los tradicionalmente favoritos están sufriendo porque hay una serie de selecciones emergentes que lo están poniendo difícil, aunque salvo el caso de Argentina que le empató a Dinamarca, los demás han acabado perdiendo, pero les ha costado sudor y lágrimas a no solo a España, a otros muchos equipos, ¿eh?
Yo vi a Francia con Egipto y las pasó canutas
Egipto
y bueno, Dinamarca con Argentina, en fin. ¿Se comenta eso allí, Luis? ¿Se está hablando de eso?
Sí, se está hablando y sobre todo, bueno, algunas críticas de ciertas partes yo creo que no han sentado bien en el seno de la selección, porque todos sabemos que en un Mundial no se regala absolutamente nada, y la selección, ellos mismos te lo dicen cuando hablan contigo, que saben que no han empezado lo mejor posible, pero que bueno, que es un Mundial, que están trabajando, que están poniendo medios, que saben lo que tienen que hacer, que saben el camino que tienen que recorrer, y por supuesto todos tenemos que confiar en ellos. Y hay una cosa que es fundamental: tú puedes hacer una primera fase mediocre, pero donde tienes que ponerte las pilas es a partir de los cruces, y yo creo que ahí donde España va a estar francamente bien, ¿eh?
Sí, es que como... eso te lo sabes muy bien. La primera semana no puedes perder el tren, pero donde ganas la meta es en la segunda, es en las eliminatorias, en los cruces. ¿De qué te vale estar como un cañón en la primera si luego en un cruce te vas para casa?
Sí, aparte...
sí, está claro el tema.
Bueno, no sé si podemos escuchar protagonistas antes de seguir con ese análisis, por ver un poquito cómo está la gente, cómo está el ánimo del vestuario de los hispanos.
Bueno, pues si te parece, primero escuchamos a Álex Dusebáez, que por fin ha debutado ya con la selección española de balonmano, que es un jugador que a sus 22 añitos tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, pero que la calidad la tiene más que de sobra, y charlábamos con él después del partido frente a Brasil.
Bueno, Álex, se ha ganado a Brasil, se ganó también el primer partido, tu debut con la selección española, supongo que estarás contento, ¿no?
Sí, desde luego, a ver, han sido dos puntos muy difíciles, ha sido un partido complicado. Yo creo que ellos han jugado muy bien, su defensa nos ha agobiado mucho y la verdad que hemos tenido problemas, pero lo importante es que hemos sacado los dos puntos y seguimos sumando.
Oye, estos dos partidos que has disputado con la selección, me imagino que el que no se te va a olvidar es el de Bielorrusia, ¿verdad?
Sí, desde luego, a ver, el debut es un partido muy importante, yo creo que al final es como empiezas, pero bueno, yo creo que esperemos que vengan muchos partidos más bonitos por delante.
Oye, ¿cómo te ha recibido el equipo? ¿Has tenido, bueno, pues alguna anécdota con ellos?
No, la verdad es que desde luego me han hecho todo muy fácil, me han ayudado mucho, me han respaldado, yo creo que me han acogido genial y la verdad que agradecérselo y que estoy muy contento.
¿Te encuentras cómodo en el puesto donde estás jugando? ¿Te da confianza Manolo Cadena?
Sí, desde luego, a ver, yo me encuentro cómodo y el equipo yo creo que está pasando ahora un momento difícil que tal vez no estamos jugando todo lo bien que nos gustaría, pero seguimos mejorando. Nadie dijo que esto fuese a ser fácil y seguimos ahí.
Lo que se percibe al desde fuera es que el equipo en defensa está un poco flojo, es decir, no se toca mucho al atacante y en ataque se crean dudas, pero bueno, eso es a lo mejor normal a lo largo de un campeonato.
Sí, yo creo que es normal, que al principio cuesta el entrar en los primeros partidos. La verdad que su defensa hoy nos ha agobiado mucho, ha sido de difícil en ataque y en defensa yo creo que hemos estado bien y que gracias a la actuación de Sierra yo creo que nos ha ayudado mucho y a partir de ahí a crecer.
Próximo partido con Chile, supongo que será con menos intensidad, un poquito más relajado, pero dos puntos clave.
Bueno, yo creo que, a ver, son dos puntos más, hay que ganar, hay que ir a por todas y esperemos seguir mejorando nuestro juego y seguir metiéndonos en la competición.
Don Álex Dusebáez. Claro que sí, aunque sin duda ha sido, yo creo, de las notas positivas, que haya debutado y que por fin, después de diferentes
problemas... No, es que tuvo un montón de lesiones, sí, cada convocatoria que le hacían, hasta que al final ha podido debutar. Sí,
pues
sí,
pues se mostraba de hecho contento dentro de ese carácter que tienen ahí medio ruso, que lo tienen toda la familia. Lógicamente estaba satisfechísimo por el triunfo y por el debut. Tú lo viste así, imagino, Luis, que a pesar de que su carácter es un poco más tímido, más para adentro, tiene que estar súper feliz, Alex, tan jovencito, estar ya en un Mundial...
Sí, está muy contento, está muy feliz, insisto, tiene que madurar, da unos destellos y lo hemos podido ver increíbles a la hora de jugar, no solamente el torneo internacional de España, sino alguna cosa que ha hecho aquí ya en este Mundial de Qatar 2015, y yo tengo la impresión, por lo que he hablado con algunas personas aquí en este Mundial, que ahora os contaré, porque españoles es como para una romería,
sí.
Y bueno, pues este chico en los próximos años, insisto, cuando madure, 2-3 años más, va a ser, desde mi punto de vista y con todo el respeto a los demás, el lateral derecho titular de la selección española.
Sí, Luis, soy Emilio, porque sí. Cuando hablabas de lo que es el ambiente, oye, esos chicos que animan de Cuenca, de Aranda, de Sagunto, porque tú hablabas de dónde están los pabellones y la verdad que se hace difícil que eso, no digo que se llene, que haya unas entradas aceptables de público en general. Los otros, como digo yo, son pagados, ¿no? Es el atrezo casi.
No, muy poco público el que se puede ver en los pabellones, unos pabellones que, bueno, cuando termine el Mundial...
¿Qué van a hacer con
se
ellos?
Se quedarán ahí, sí. Quitando el de Duhail, que tiene 5.500, y ya te he dicho que está ahí la sede de la Federación Qatarí de Balonmano, pues no sé lo que van a hacer con el de Lusail, que son 15.500 espectadores, aunque a mí me comentaban que como el dinero aquí en Qatar lo tienen por castigo... pues un jeque o alguien importante con mucho dinero le apetece... bueno, le apetece no, os voy a contar. Aquí hay un camellódromo.
Camellódromo. ¿Vale? Carreras de camellos.
Sí, carreras de camellos. Sí. Un camellódromo especial con su entrada, su simbolito del camello, etcétera, etcétera, apuestas... Aquí, a ti mañana te gusta el cricket, montas un estadio de cricket y aunque no sea como a ti te gusta, tienes el dinero por castigo, lo haces sin ningún problema. Lo mismo que sucede, construcción toda la que quieras y un poco más. Cerca de Lusail, de Duhail, perdón, donde está el pabellón donde está disputando España el torneo, hay una ciudad que están construyendo tipo, pues para que los clientes se hagan una idea, tipo Seseña, como la que se hizo en España, como se hizo pues en las afueras de Madrid. Construcción. Yo no sé a quién se la van a vender. Aquí en Doha los hoteles están llenos, pero hay alrededor construcciones de torres altas, 25, 30 pisos, cuanto más alta mejor, mucha construcción, y tú preguntas, bueno, ¿y a quién se va a vivir, van a vender? ¿No? Sí, claro, pues es que no hay tanta gente aquí. No, es que lo que están haciendo, y es cachonda la contestación, es que están rellenando huecos.
Ya.
Imaginaros.
Pues Luis, relleno, ¿no? tienen desierto para rellenar, ¿eh?
Sí, claro, relleno.
Sí, pues, pero que... insisto,
sí, que no les falta,
muchas construcciones, rellenan casas, luego edificios muy altos, muchas luces de colores en los edificios, y la verdad es que a través de la bahía o enfrente de la bahía, por la noche tiene una vista preciosa, se ve, pues para haceros una imagen, como si fuera la típica imagen de los edificios de Nueva York, nada más que en vez de ser en blanco, son en color rosa, en color amarillo, en color verde, porque los colorines, eso sobre todo les priva, ¿no?
Que se vea.
Y por lo demás, por lo que hablábamos del tema de la participación o de los aficionados españoles, que son los más ruidosos, han venido 60, se lo están pasando bien, están disfrutando. El problema lo van a tener esta semana cuando sea el España-Qatar, que tienen que ir vestidos de catarís y animar a Qatar, eso va a ser un grave problema para ellos, y por lo demás, pues, lo dicho, una romería. Yo creo que España tiene, aparte de los invitados o de los aficionados que vienen aquí a trabajar, pues invitaciones en total con los aficionados más, etcétera, etcétera, puede haber aquí en torno a 130-140. Es increíble lo que hay de españoles. Por cierto, Juan Diego Román viene esta semana a Qatar, invitado por Hassan Mustafa a Doha. Ya está aquí, vino con nosotros en el avión el pasado miércoles Jesús López Ricondo, que el otro día bajó a entregar un trofeo, creo que fue al máximo goleador o al mejor jugador del partido. Y aquí se van a juntar pues los dos expresidentes y
el actual.
Paco Blázquez. Oye, ya lo decía yo.
Vaya ambientito, vaya ambientito.
Va a ser un ambiente muy relajado, sí.
Tres patas para un banco que, bueno, se hablan pero no se llevan, el uno pone echa pester de los otros dos y en fin, supongo que será, como tú dices, una mente relajada.
Oye, Luis, soy Emilio, quería que me comentaras, porque seguro que ya en los foros, tanto entre compañeros de medios de comunicación como jugadores, técnicos y demás, apenas dos jornadas de campeonato y se está notando una tendencia al alza en sanciones disciplinarias, muchas más que en campeonatos anteriores. Parece como si les hubieran leído la cartilla, y lo que nosotros hemos dicho muchas veces, que el balonmano no es lucha libre, no es taekwondo, no, eso se está percibiendo ahí, y eso a España en principio le puede venir bien, que haya más rigurosidad en las sanciones, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, pero es que ya nos lo adelantó, si os acordáis, la semana pasada, cuando hablamos con Ángel Sabroso, las reuniones técnicas que iban a tener antes del Mundial, y le preguntamos por dónde va a ir el asunto este año, qué se va a penalizar más, y habló sobre todo de la situación de los pivotes, eso podía beneficiar a España en el tema de Yunel Aguiragalde, ¿no?
Sí, pero incluso yo creo que se ha llevado un poquito más allá con los pivotes, con primeras líneas, cualquier contacto en el aire...
En los extremos, por ejemplo, se está sancionando mucho. Una cosa es lo que les digan a los árbitros y luego es la aplicación directa sobre la cancha. Y he notado que en los partidos de estas dos primeras jornadas lo están cumpliendo. Para alegría de los que nos gusta el balonmano y no la lucha libre. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, ya llegará a las semifinales, pues, y la final.
Bueno, luego a lo mejor le suelta los caballos.
Y los cuartos, y los cuartos.
Eso, ya llegará, ya llegará.
Los cuartos.
Si os parece,
Fernando, podemos escuchar la conversación con Manolo Cadenas, al cual yo hablaba con él, le planteaba después de Brasil que la selección no ha empezado muy allá y que está generando dudas. Escuchamos a Manolo Cadenas.
Manolo, dos partidos, dos victorias, pero muchas dudas,
Sí, lo que pasa que tiene razón, y estamos todos de acuerdo, seguro, pero también no tener dudas en los momentos difíciles, eso es un gran valor para un equipo campeón. Y en ese sentido, cuando se han puesto las cosas difíciles, hemos resuelto con autoridad y Brasil no lo ha puesto todavía más difícil que Bielorrusia. Jordi ha planteado ahí una defensa que nos ha maniatado, nos ha restado fluidez en el ataque, y esas dudas también yo creo que han afectado nuestro nivel defensivo, el no atacar fluido. Ellos han atacado con paciencia, y a pesar de que detrás estaba Sierra, que ha arreglado muchos de nuestros problemas, a pesar de eso, pues el partido no se ha decidido hasta la parte final. Y ya digo que el equipo por lo menos ha tenido esa determinación para ganar el partido.
De estos dos primeros partidos, yo creo que la portería muy bien, con Gonzalo Pérez de Vargas, con Sierra, como tú comentas, ante Brasil. La defensa blandita, Manolo, no tocan.
Sí,
no sé si es que nos estamos reservando, bueno, o qué, pero muy blandita.
No, hombre, nadie se reserva en este equipo, todos queremos hacerlo mejor. Pero bueno, los rivales, ahora, por eso en todo momento insistíamos que hay que ser mejor uno contra uno, y en ese sentido pues no tenemos dudas en hacer la falta alguna vez, esa falta de confianza, no sé por qué, ya digo que espero que como ha venido se vaya, porque hace 4 días estamos jugando con soltura, pero bueno, esto es un campeonato de mundial y donde hay que jugar es aquí, y a veces pasamos de no hacer una falta que hay que hacer normal, a hacer una falta demasiado dura y cometer un error. Conseguir a veces una exclusión, pero bueno, yo creo que tenemos que ir con la competición progresando, mientras sea con victorias, pues bueno, siempre te queda la sensación más positiva para el siguiente partido.
Las dudas que se nos genera en ataque vienen porque hay esa, digamos, entre comillas, inseguridad en defensa.
Bueno, son las dos cosas, ¿no? Parece que nos contagiamos una de otra, ¿no? Sería bueno que por lo menos nos saliese, que en algo fuésemos buenos durante 60 minutos, pero no creo que tenga influencia. Yo creo que siempre el estado anímico ahora mismo parece que nos resta un poco de fluidez e inspiración en todas las facetas del juego.
¿Es decir que vas a tener que trabajar mucho en el estado anímico los próximos días o no? ¿O el campeonato irá marcando?
El campeonato va marcando. El trabajo es pensar en el siguiente partido y jugar con la sensación de que lo vas a hacer bien. Es un equipo con experiencia y todos sabemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que a veces pues no es fácil hacerlo, porque te encuentras rivales que también tienen su nivel, como demostró ayer Rusia, y hoy todavía con mejor nivel Brasil de Jordi Rivera.
Ya para terminar, Manolo, próximo partido con Chile, ¿vas a aprovechar para dar descanso a hombres que han estado muchos minutos con lo que nos viene? Porque nos viene Qatar, nos viene Eslovenia, un Gajic que se está saliendo, y que esos van a ser los partidos, yo diría, clave de este grupo.
Sí, intentaremos una victoria para que esos sean los partidos clave. Hasta ahora vamos por buen camino, y Chile pues ayer jugó muy bien contra Croacia el primer tiempo, y al final Argentina consiguió un empate contra Dinamarca. Pues bueno, queremos ganar a Chile y tener la sensación de buen juego que necesitamos para afrontar los dos partidos finales que tenemos que hacer, que sean decisivos, consiguiendo una victoria ante Chile.
Ahí estaban las palabras del seleccionador español, de Manolo Cadenas, crítico, bueno, pues como tiene que ser con una selección, porque las cosas no han salido como han querido, pero también realista. Esto no ha hecho más que empezar, y como bien decías, Luis, hoy grabamos el lunes, insisto, toca Chile, pero queda Qatar y queda Eslovenia, que yo creo que Eslovenia quizás es el equipo que más está perfilándose como amenaza, ¿no?
Hombre, Eslovenia me está sorprendiendo mucho, sobre todo Gajic, como decíamos, que lleva 24 goles en estas dos jornadas, que me contaba Vira Morros, con el cual estuve hablando ayer un ratito, que el partido que vio el otro día de Eslovenia le sorprendió, porque le sorprendió más que nada porque Uroš Zorman, que es el que dirige el conjunto esloveno, está en un gran momento de forma, está moviendo muy bien a Eslovenia. Tienen una gran defensa, una gran portería, y el partido, cuidadito, que no va a ser nada fácil. Lo que pasa es que hoy hay un interesantísimo partido que va a enfrentar a Eslovenia y Qatar, y que va a marcar un poco el principio del camino de lo que va a pasar en las próximas tres jornadas, la de hoy y las dos restantes respecto a España con Qatar y respecto a España con Eslovenia.
No, esa era la previsión que había de esta primera fase. Eslovenia era el gran rival para el primer puesto con España, Qatar como anfitrión, y con el nivel que Valero Rivera le ha dado a este equipo, bueno, casi lo podemos considerar ya otro equipo a la europea, por decirlo de esa forma. Entonces, esos tres partidos, y lo que sí que viene muy bien es que los cataríes van a tener que pelearse muy duros con los eslovenos, y el siguiente partido es contra nosotros, con lo cual el desgaste, no es lo mismo coger a Qatar a lo mejor en las dos o tres primeras fechas que lo cojas en la penúltima de la primera fase. Y lo que yo avanzaba antes, y esto Luis a lo mejor también coincide, es que están viniendo tácticamente muy preparados los equipos que se puede considerar como ligeramente inferiores. Brasil, Argentina, rivales que antes tú decías, bueno, no me van a poner muchas pegas, ahora vienen tácticamente muy preparados. ¿Por qué será que hay mucho técnico español por ahí suelto? Ya fáciles no quedan. Hombre, por la ley de la caída que dijo el otro, a lo mejor al final acabas llevándotelo. Pero te cuesta, Dios y ayuda, ¿eh?
Sí, pero además, Emilio, perdonadme, pareja, incorporamos a un sabio del balonmano a esta charla. Hablamos un poquito del Mundial y luego también de las selecciones inferiores españolas, porque tenemos en sintonía aquí de rosca a don Manolo Laguna, el maestro Laguna, que es director técnico, como todos sabemos, de la Federación Española de Balonmano, ¿no?, que está allí con Luis, no muy lejos de Luis, por tierras cataríes, y si alguien nos puede contar de cómo está también el Mundial en aspectos tácticos y cosas de estas, evidentemente es él. Manolo, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, no sé, bueno, para vosotros buenas mañanas, aquí ya estamos, acabamos de comer.
Sí, aquí grabamos, hay que recordar que en España estamos grabando en torno a las 11 de la mañana, que ahí es la 1 de mediodía más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Dos horas más.
Sí, son dos horas más.
Profesor Laguna, soy Emilio Borgojo. Tú no dejes que te cojan por allí por Qatar, que di que tú tienes que enseñar todavía por aquí, por España. No te vayas. Si te ofrecen un par de pozos, cógelos, pero vente para acá, anda.
No creo yo que mi destino sea irme a estas alturas fuera de España. Yo creo
no
que
quieres ya.
Mi vida está ahí y yo creo que seguiré por ahí.
Manolo, comentaba ahora Emilio, lo hacía también antes Luis, que quizá lo que más está llamando la atención es la igualdad que está habiendo en resultados y en muchos partidos entre grandes potencias y equipos que antes no parecían tan potentes, pero que muchas veces con ayuda de técnicos españoles, bueno, pues han crecido y mucho en las últimas campañas. ¿Se habla de eso allí? ¿Lo has notado también tú, Manolo?
Bueno, dicho de una forma castiza, que el más tonto hace relojes, ya, ay, ¿no? Ay, pues ay, eso ay. Es verdad.
Sí.
Claro, es que es la verdad, ¿no? Afortunadamente para el balonmano, yo creo, o sea, más allá del el egoísmo que podamos tener por tener algún partido fácil, pero sin embargo si lo miramos de una forma más genérica, yo creo que el balonmano tenga implantación mundial y que no solo tenga implantación de que se juegue, sino que se juegue con más calidad. Es importante. Esto ya se venía viendo venir, ¿no? Y solo tenemos que ver que en el balonmano femenino ya tenemos un campeón mundial americano, Brasil. Y paralelamente, pues las selecciones de Brasil, de Argentina sobre todo, están creciendo mucho. Pero ahí tenemos a Chile, que tampoco es un equipo desdeñable ni mucho menos. La evolución que ha tenido en estos tres o cuatro últimos años también ha sido muy buena. No llega a poner tantas dificultades como Argentina o Brasil, pero también es un equipo que ya no es un equipo, por decirlo también de forma castiza, de chungarata, es un equipo bien hecho y que trabaja.
No.
Que es una buena noticia para el balonmano.
Sí, Manolo, sí es lo que yo comentaba antes. Vienen estos equipos que antes te proponían cosas muy relativas, vienen ahora con una disciplina táctica y un rigor en lo esencial. Juegan como equipo, ya que no tienen grandes figuras de las que adolecen, porque no tienen ese tipo de gente, pero como bloques funcionan fenomenalmente, ¿eh?
Bueno, pues como bloque funciona normalmente, pero también tienen jugadores muy importantes, ¿eh? Porque es que tenemos que ver jugadores como Diego Simonet, que está ahí en Montpellier, que va primero de la liga francesa y es uno de los es uno de los jugadores clave de ese equipo, y otros jugadores que están por ahí, que muchos ya están de Brasil, de Argentina, están o han estado jugando en Europa y en equipos grandes como Gonzalo Caru, en fin, yo qué sé, muchos, ¿no? Y claro, lo miramos con los ojos de la tradición, pero ya digo que no solo tácticamente, que desde luego han evolucionado mucho, sino que también tienen jugadores muy importantes. Yo, por ejemplo, jugadores como Federico Pizarro, extremo derecho de Argentina, no tienen nada que envidiar a cualquiera de los mejores extremos del mundo, ¿no? Y muchos jugadores así, ya digo que yo, claro, no puedo ver todos los partidos porque yo me quedo en la pista, no me vengo a ver la televisión aquí y veo lo que veo. Pero he visto los dos partidos de Argentina con Dinamarca y con Polonia, que no olvidemos que ganó de Polonia de uno y llorando, o sea, que eso, y de bueno, es que le va a poner problemas a cualquiera que se les cruce, ¿no? Estamos hablando de Dinamarca, que es uno de los candidatos a quedar campeón del mundo, sí. Y estamos hablando de Polonia, que está en vía ascendente, o sea, y Brasil exactamente igual. El partido que hizo contra Qatar fue muy notable, y el que hizo contra nosotros también.
No, y además, bueno, pero no solo son esos, Manolo, porque de pronto te encuentras con un Egipto, con un Túnez, con una Argelia, bueno, los equipos africanos, y te aguantan medio partido o tres cuartos de partido, aunque luego al final, por el peso específico, se acaban yendo un poco abajo, pero bueno, mira ayer Francia lo que le costó doblegar a Egipto, era, ¿no? Pues también le costó, sí, Dios y ayuda.
Pues te voy a decir, casi más todavía a Croacia le costó el partido con Túnez.
Bueno, eso también.
Porque sí que es verdad que es verdad que ayer yo estuve viendo en directo el Francia-Egipto, que tenía interés, y es verdad que Francia ganó solo de 4 goles, pero sí que, o por lo menos yo tuve desde la grada, sin que hubiera grandes diferencias, la sensación de capacidad de control de Francia. Bastante eso, pero es que el partido que vi de Túnez con Croacia ganó al final porque hizo 3 paradas seguidas a Lilovic de manos a manos, de sacarlas, y si no la cosa se hubiera puesto, pero bueno, todo el partido fue muy igualado. Y lo que tú dices, que antes los tunecinos, los egipcios y tal, jugaban un poco a lo loco, sí, tenían, sí, muchos errores, tenían grandes aciertos, pero grandes errores, pero todos esos equipos van ganando fiabilidad, son tácticamente cada vez más, eso también han mejorado las defensas, ya no son aquellas defensas abiertas por abiertas y un poco vulnerables al final, sino que son jugadores grandes, sólidos, con buen nivel y con eso, o sea que realmente ahora ganarlo no es una cosa que vaya a ser ganar o ganar, cada partido hay que trabajarlo. Luis, son buenas noticias para el balonmano.
Sí, sin duda. Luis, antes de entrar con con ese tipo de cuestiones de base, que yo quería hablar con Manolo un poquito antes, desde allí, desde Qatar, ¿tienes alguna cuestión para Manolo?
No, creo que Manolo ha estado acertado en lo que ha comentado, y hay una cosa muy clara, lo que hemos vivido durante muchos mundiales, que tanto los países sudamericanos como los países africanos ganabas de 10, de 12, eso ha pasado a la historia, ¿eh? A partir de ahora habrá que curárselo, habrá que trabajar un montón, han subido un par de peldaños en la calidad, y bueno, ganarás de 3, ganarás de 4, pero eso de los partidos de calle, etcétera, etcétera, se acabó. Supongo que Manolo está conmigo, ¿de acuerdo, no?
Sí, y dice que ganarás de 3 o ganarás de 4 o no ganarás, que espera que pase. Bueno, Dinamarca ya empató, Polonia estuvo a punto de, y debemos saber. También es verdad que mi idea intuitiva, tampoco fundada en nada, eso me da la sensación que según avance la competición, por cuestiones físicas, de recambio de jugadores y una serie de cosas así, estos equipos pueden ir perdiendo fuelle, ¿no? Pero ahí están, y ya veremos si lo pierden o no lo pierden. Yo digo que es una intuición más que una cuestión lógica.
Manolo, evidentemente es una delicia escucharte hablar del balonmano grande, del de élite de este mundial, que es la actualidad, pero el motivo también de la llamada era hablar un poquito de las categorías de base que han tenido en este invierno o en este último mes de diciembre, enero, mucha actividad, y evidentemente como director técnico seguro que la conoces.
Que eso, Fernando, que le gusta muchísimo. Sí, no digo que eso, no le guste lo de arriba, pero lo de abajo le gusta una barbaridad.
Claro, es que mejor nos puede hablar de ello. Y yo tengo tres temas para preguntarte. ¿Te parece? Empezamos por los juniors, que ya están clasificados para el Mundial de Brasil, que ganaron a Ucrania y que te dejaron qué sabor de boca.
Muy bueno, porque afrontaban un envite difícil. Portugal en esta categoría tiene un grandísimo equipo y Ucrania no es desdeñable, pero bueno, la afrontaban con bajas importantísimas, Nacho Plaza, Alex Márquez, en fin, una serie de jugadores que tienen un peso específico que por razones de lesiones y tal no pudieron ir y lo resolvieron con una solvencia extraordinaria. Yo la verdad es que lo único que puedo hacer es alabar el trabajo de los chicos y de los entrenadores porque la imagen que dieron en Oviedo fue para mí sobre todo de solvencia, de calidad, solvencia, resolvieron todo muy bien. Un poco más nervioso el primer partido contra Ucrania, pero el partido clave, que era el de Portugal, le resolvieron hasta muy por encima de lo esperado. Y bueno, pues yo contentísimo de que se clasifiquen para el Mundial de Brasil.
Y entiendo que con nivel para poder optar otra vez a estar arriba. No sé si ganar, si final, semifinal, pero por lo menos para ser un equipo competitivo.
Acaban de ganar hace unos meses una medalla de bronce en un europeo que es tan fuerte como el mundial. O sea que luego dependerá de los avatares de la competición, pero yo creo que tenemos motivos para confiar en que son competitivos. Lo que sucede es que ahora mismo hay que empezar a pensar de otra forma. Y luego te lo contaré con una anécdota, que no una anécdota, sino una conversación que tenía yo al respecto de las chicas, de las mujeres, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esto, ahora mismo optar al campeonato ya no son tres o cuatro equipos, son siete o ocho equipos que pueden estar en las medallas, porque hay mucho nivel, porque todo el mundo trabaja, porque tenemos ahí a Francia, Dinamarca, Brasil mismo será un equipo durísimo de ganar, Croacia no se ha clasificado, pero bueno, un montón de equipos, que el hecho de que no se clasifique Croacia, que está en medallas las últimas veces, te habla de cómo está el nivel. Entonces, bueno, nosotros la noticia buena es que estamos entre esos equipos que pueden estar a medallas. Y lo inquietante es que no estamos solos. Eso es lo resumir.
Sin duda. Hay otra generación que es la que no es junior, digamos, de último año, que no va a jugar ese mundial y que ya no es juvenil, que es la que ha jugado, creo, el Cuatro Naciones, no me equivoco, que perdió con Dinamarca, ganó a Qatar y empató con Francia. Ese Cuatro Naciones, entiendo que también tienes noticias de él, que también, ¿qué sabor de boca te dejó?
Pues buenísimo, porque es el equipo juvenil, realmente, porque no son juveniles a nivel,
eso, nuestro,
a nivel,
¿no?, de competición,
España, pero a nivel internacional está eso cambiado, y es como en este año es un año más.
Eso.
Precisamente por eso, y porque coincidía con el Campeonato de España de Selecciones Territoriales Europea,
sí.
El equipo fue con nueve cambios. Fue a jugar ese torneo que era muy importante porque estaban equipos muy fuertes. Y es verdad que Dinamarca nos ganó, pero los campeones de Europa, aún a pesar de los cambios, es decir, que son Francia,
sí,
con ese partido empatamos. Mis noticias, yo no he visto el partido, pero mis noticias es que realmente los árbitros en el silbato tenían grabada la marsellesa, en vez de hacer pi, hacían papam, 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 fue un poquito así, según me contaron. Y bien, pues muy contento. Y estoy contento porque el entrenador estaba contento. Lo que me contó, y no lo que me contó, sino como me lo contó, destilaba euforia y ganas. Y todo lo que sea positivo en torno a nuestro valor, hermano, todo lo que sea, ver con optimismo. Sabemos que esto es duro, que una vez se gana, que otra no, pero estar ahí, por decirlo también de una forma castiza, una vez más, en la pomada, yo creo que es un motivo de alegría, no de estrés.
Sin duda. Y para terminar, comentaba ese campeonato de España juvenil, cadete, infantil, en Oropesa de chicos y de chicas, sin entrar en todas las categorías, porque sería mucho entrar, pero el nivel medio de lo que viene por ahí abajo, ¿nos deja tranquilos, Manolo?
Pues sí, en general yo lo que he visto, porque me tuve que venir el día 5, que tenía, bueno, unas revisiones médicas y unas cosas que personales que no me permitían quedarme todo el tiempo, pero lo que yo he visto es más o menos el nivel de siempre, es decir, bueno, estoy preocupado con una cosa, que es lo que te comentaba alrededor, sobre todo en los equipos de mujeres, no lo tomas, de chicas jóvenes, que se ha disminuido el volumen de entrenamiento. Yo creo que la calidad es buena, que tenemos buenísimos entrenadores, pero por circunstancias cada vez se entrena un poquito menos. Y ese problema de disminución de volumen de entrenamiento a medio o largo plazo sí que lo podemos notar. Estamos tratando de paliarlo con algunos planes y algunas cosas, pero ya que estoy aquí hablando y me verá mucha gente, queridos amigos, el primer paso para el alto rendimiento es la cantidad de entrenamiento. No se puede entrenar bien, no se puede ser bueno si no se entrena mucho. Y en eso es innegociable. Así que vamos a ver si conseguimos que nuestros chicos de alto rendimiento trabajen al menos una vez por día.
Pues ya lo sabéis, amigos técnicos, el profesor Laguna os ha puesto más carga física para los equipos, ¿eh?
No es cosa de entrenador, me parece, sino de ocupación de chicos y de chicas que ahora tienen de todo y es más complicado. Luis, ¿algún recadito más para Manolo?
Bueno, pues nada, que luego le veré en un ratito en ese partido ante Chile, que espero, evidentemente, ya lo hablaba con su tocayo Manolo Cadena el otro día, que hoy, aparte de ganar y dejar buenas sensaciones a nivel de confianza, es importante para el equipo, pues hay que dar minutos de descanso a los que han estado currando, y valga la expresión, en estos dos partidos, currando fuerte ante Brasil y ante Bielorrusia, y a otros por darle otros minutos para que vayan cogiendo ritmo de competición.
Claro que sí. Pues Manolo, te lo agradecemos muchísimo este ratito desde allí, desde Qatar. Te dejamos ir al pabellón, que enseguida ya tenéis el partido dentro de un rato contra Chile. Que nos quedamos con ese consejo bueno, para los clubes, para los que mandan en los clubes, para los que entrenadores también, y sobre todo también para los padres, que tengan un poquito más de manga ancha y que dejen que sus hijos entrenen un poquito más y que disfruten, no por entrenar, sino que disfruten de este deporte tan bonito que es el balonmano. Manolo, mil gracias,
Gracias a vosotros.
Un abrazo, don Manuel.
Un abrazo.
Un abrazo, Emilio.
En nuestro bloque de resultados destacamos, sin duda, que ha sido el partido de la jornada de la División de Honor femenina, esa victoria, finalmente, del Veravera. Recordamos el resultado 25-20 ante el Rocasa Gran Canaria ACE. Fue la reentrée de la División de Honor, hubo copa antes, pero en la primera jornada, después del parón, bueno, pues había un plato muy, muy fuerte, y evidentemente, bueno, por las chicas de Veravera, las chicas de Aitor Echaburu, se lo llevaron adelante con ese triunfo 25-20 que les devuelve al liderato. 19 puntos, Veravera, 19, Rocasa, ojo, 17, Mecalia, Atlético, Guardés. Y para hablar de este partido tenemos a una de nuestras guerreras, pues sin duda uno de los rostros más reconocibles del balonmano femenino, ya no solo aquí en España, sino en el extranjero, a nivel internacional, Eli Pinedo. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, pues nosotros estamos muy bien. Me han dicho que la victoria se celebra de tal manera que hoy en Donosti sacan tambores y todo.
Sí, hoy es por hay vosotras, que terminar, ¿no?, de celebrarlo.
Es por vosotras.
Bueno, no es por nosotras, pero nosotras nos unimos al festejo.
Hay que recordar que mañana, estamos grabando el lunes 19 de enero, mañana 20, San Sebastián, que evidentemente en Donosti se celebra de una manera muy especial con la habitual tamborrada. ¿Os deja Aitor celebrar un poquito o no?
Sí, sí, nos va a dejar un poquito, sí. Hoy entrenamos, pero mañana tenemos descanso, o sea que
podéis celebrar de verdad.
Sí, bueno, de verdad, bueno, tampoco, ya me entiendes, porque...
Que se puede dar una vuelta sin mirar demasiado el reloj, me refiero.
Eso es.
Está bien, está bien. Eres muy de tamborrada, tú. ¿Te mola el ambiente?
Sí, me encanta. La verdad es que no soy donostiarra, pero llevo tantos años aquí que lo vivo como una más. Y sí, nos juntaremos las del equipo y lo viviremos. Y las que no lo hayan vivido hasta ahora, que son de fuera, pues también será algo nuevo para ellas.
Sí, fíjate, enseguida hablamos de balonmano, pero me ha chocado siempre mucho. Yo que te sigo en redes, en Instagram, tal, en Twitter, y veo que haces muchas menciones a Donosti. Y eso me he preguntado, tú eres de Amurrio, eres alavesa y además no lo escondes, evidentemente. Has pasado por muchos sitios, pero te has hecho muy de Donosti, ¿eh?
Sí, son muchos años y al final pues se te pega todo, ¿no? Y es verdad que me siento medio donostiarra, pero porque prácticamente desde los 18 años estoy aquí, entonces pues soy una más.
Di que sí, Eli, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, di que sí, que es de donde se pase y no de donde se nace. Ya sabes tú que lo último pues será San Sebastián, pues tú pues serás donostiarra. Oye, enhorabuena, que no te habíamos podido felicitar por vuestra medalla, iba a decir la habitual, ¿no? No hay que malacostumbrarse porque nos habéis malacostumbrado. No regalan en ninguna tómbola las medallas en la competición internacional, pero bueno, enhorabuena por lo que hicisteis con la selección y bueno, ahora volvéis a la cruda realidad que digo yo de la Liga Española y lo primero que os encontráis es con el Rocasa y bueno, de momento el primer asalto para vosotras, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hemos empezado con un plato bien fuerte, hemos retomado la competición liguera y bueno, y pues fue muy bonito porque encima pues se llenó el pabellón en Bidebieta y por suerte salió de cara, o sea que muy contenta, sí.
¿Este año notas, Eli, que la competitividad de los rivales os lo está poniendo un pelín más difícil que la temporada pasada?
Sí, hay equipos que se han reforzado, pero vamos, tampoco las otras temporadas ha sido fácil, que puede parecer a lo mejor que habiendo hecho el triplete los dos últimos años ha sido fácil, pero es verdad que como cada vez hay menos recursos y demás, pues no es nada fácil. Pero sí, algo sí que se han reforzado los otros equipos y bueno, y evidentemente todos quieren llevarse el título liguero y están poniendo todo lo posible para que no nos lo llevemos nosotras.
Oye, la última vez que te tuvimos aquí en Derrosca, me parece que, bueno, te lo debí preguntar yo, pero estaba Luis Malvar, que hoy ahora le tenemos en Qatar, disfrutando con los chicos el Mundial. Entonces, yo te había dicho, y me diste una larga cambiada que se dice en toros, porque te dije, hombre, tú como veterana, a ti te harán caso las más jóvenes y estas cosas, y me dijiste, no, yo soy una más, a mí, yo no digo nada, pero yo te he visto en algún corrillo de entretiempo, y si dices algo,
Sí, claro que digo, con lo guapa que estoy callada, además. Pero sí, hombre, al final, pues es verdad que ya soy una de las veteranas, tanto aquí como en la selección, y bueno, pues intentas de alguna manera dar buenos consejos, animar y tirar un poquito del grupo, pero vamos, que algo normal, creo.
Oye, Fernando, y como no es mudita, pues habla, ya bueno, está.
Lógicamente habla porque tiene experiencia y tiene galones, lógicamente, tanto en el club como en la selección. Pero te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Por la dirección del equipo, porque este año tenéis entrenador nuevo, llegaba Aitor, que bueno, no estaba acostumbrado a dirigir femenino, que había hecho toda su carrera en masculino. ¿Cómo estáis llevando esa transición suya a acostumbrarse a, bueno, pues a todo lo que supone ese cambio?
Hombre, pues bien, yo creo que no es bueno para un equipo el ir cambiando de entrenador cada año, pero bueno, sí. Nos ha tocado así, que como este grupo de jugadoras siempre ha funcionado bien y funciona, pues es mucho más fácil, ¿no? Que el entrenador se adapte enseguida y que el grupo también se adapte a él, o sea, que ningún problema.
Sí, pero es verdad que ese cambio, Imanol, ahora Aitor, al final decimos, ¿no? Se ha igualado todo, seguramente tenga que ver eso también un poquito, ¿no? De que al final, bueno, pues no tener una estabilidad de conceptos, de juego, ¿no? De darle un poquito de continuidad a ese trabajo, pues al final también se note, ¿no?
Bueno, algo se puede notar, pero Aitor ya te digo que ha intentado pues mantener un poco lo que funcionaba bien y nos ha cambiado, pues por ejemplo, el sistema defensivo, que antes los centrales estábamos más arriba y los doses más atrás, y ahora somos los doses un poquito más los que estamos atrás ahí cerrando el centro y los centrales los que suben y bajan. Entonces, bueno, eso es un poco lo que más hemos notado, y luego pues acciones tácticas en ataque posicional, que es un poco nuestra tarea pendiente, pero vamos, en lo demás él se adaptaba a lo que ya teníamos y no ha querido llegar y cambiar todo radical, por suerte.
O sea que no jugáis muy distinto a como jugabais con anteriores técnicos, pero tú decías antes que la liga estaba como estaba, en las condiciones que ya sabemos, pero tú atisbas que esto se va a despejar en un plazo, un par de temporadas, por ejemplo. Haznos un poco de evidente, anda.
Hombre, yo creo que estamos en una situación ahora muy estable y que la cosa empieza como a ir mejorando poquito a poco, a pasitos muy pequeños, pero va mejorando. El sábado nos juntamos cinco guerreras que conseguimos la plata en el europeo en un mismo partido, ¿no? Y yo creo que eso es muy atractivo para el público y para el balonmano en sí. Entonces, bueno, creo que poquito a poco estamos mejorando la situación y va la cosa para adelante. Entonces, bueno, creo que por lo menos a peor no va a ir, y ya el estar estables ya es un paso adelante, ¿no? Y porque los últimos años ha habido un poco de decaída.
Sí. ¿Y contigo en activo todavía ves reunidas en la Liga Española otra vez a las guerreras? En ese margen que decimos de que a lo mejor un par de temporadas quizás.
Pues a todas no, porque no. Es complicado, hay demasiadas en el extranjero, pero sí que alguna, seguramente alguna sí. Este año ya ha vuelto Nayara Egoscue, por ejemplo, al Guardés, y bueno, y poquito a poco intentaremos ir trayéndonos a todas.
Oye, por cierto, Nayara y Manu, que están ahí calladitas en el Mecaria, tienen a 2 puntos, ¿eh? Están ahí como que no meten ruido, como que tal, pero están a 2 puntitos.
Sí, están ahí apretando. Sí, sí.
No, pero ¿crees que os puede, que sí, puede ser el tercero en discordia, por decirlo así, de la liga?
Sí, bueno, ellos lucharán por el título, tienen un muy buen equipo, se han reforzado este año, sí. Y a nosotros nos toca viajar a su casa, además ahora en la segunda vuelta, o sea que es una cancha muy complicada y nos costará mucho llevarnos los 2 puntos, sí.
O sea, ¿tú ves que este año puede romperse, digamos, esa dualidad que teníais, que parecía la más clara, ¿no?, entre Rocasa y vosotras? ¿Crees que realmente se puede romper, sí?
Se puede romper. Por suerte, como nos hemos puesto por delante, la clasificación está en nuestras manos, que no hay nada como depender de uno mismo y no de los demás. Entonces, bueno, dependerá mucho de nosotras mismas. Luego el resto que hagan su trabajo como les toca, ¿no? Pero nosotras el nuestro y bien hecho.
Oye, Eli, soy Emilio de nuevo. Bueno, sí, vuestro objetivo seguirá siendo hacer todos los títulos nacionales que os caigan, porque para eso sois la primera aspirante. ¿Y dónde queda la competición europea? ¿La habéis dejado un poquitito más así porque no hay muchos euros, ¿no?
Bueno, ahora mismo estamos compitiendo en la Liga y sí. Cuando llegue Europa pues nos meteremos de lleno en aquello. Tampoco queremos llegar hasta el final, por supuesto, también en Europa, pero bueno, pues no ha podido ser la Champions League por problemas económicos y estamos en otra competición que creo que se nos acopla muy bien por el equipo que tenemos y demás. El año pasado jugamos la Champions y fue muy bonito, pero también fue muy duro, ¿no? Pues ir con una plantilla muy justa y enfrentarte a equipos que pues eso, que tienen muchísimo presupuesto y mucho potencial, ¿no?
Vamos, que no renunciáis a nada en esa segunda competición europea cuando llegue, ¿verdad?
Exactamente, no hay que ponerse límites y quién sabe, igual podemos dar una sorpresita también en Europa.
¿Y nos tienes algo más sobre Veravera, Emilio, por entrar luego con las guerreras? Si te
no, pues Veravera, es lo que yo le comentaba a él y bueno, ya me dice que ya la temporada pasada les pusieron más dificultades, pero yo veo que el gran favorito sigue siendo Veravera. Es muy aconsejable y muy interesante que haya rivales, como pasa con Rocasa y con el Guardés, que se lo pongan un poco más difícil, porque si no, los paseos militares son malos para todos, ¿no? Sí. Entonces, Eli, yo creo que todavía tenéis un pequeño margen de superioridad, aunque tú, como deportista que eres, no me lo admitas, ¿no?
Hombre, yo no veo ese margen de superioridad tan claro. Sí que creo que somos, si no el mejor de los equipos que mejor defiende y con buena portería atrás. Entonces, en balonmano, cuando defiendes bien y la portera te responde, tienes mucho ganado ya. Pero bueno, también sé que los equipos cada vez te conocen más, los rivales, y intentan poner pues todos los impedimentos para que tú no realices tu juego como quieres. Entonces, bueno, un día malo lo puede tener cualquiera y se trata de eso, de que seamos regulares hasta el final en la liga y no pase, ¿no? Y salga de cara a todo, pero no veo tan clara esa superioridad.
Bueno, haces bien, porque lucharlo hay que lucharlo todos los sábados y todos los domingos, o sea que no os lo van a regalar, como decíamos de las medallas, ¿no?
Oye, Eli, te cambió el tercio con la selección, ¿cómo ha sido la resaca de regreso, de la plata, de toda la movida? Que yo creo que esta vez ha sido más movida que nunca en lo que sale un poquito del balonmano. ¿Está bien? ¿Ya el cuerpo relajado? ¿Ya se os ha pasado un poquito el resacón?
Fernando, si no bebieron.
No, hombre, ya me entiende ya.
Solo
entiende
cantaban ella. Y gritaban.
Ya me entiende ella.
Sí, Sí, ya se ha pasado un poquito la resaca del alcohol y la resaca de los medios.
Pues me has estropeado, vale.
No, pero me da la sensación que este año ha sido el que más... Yo creo que os habéis asentado. Quiero decir, la gente ya, cuando hay europeo, hay mundial, ya espera a ver qué hacéis. Y evidentemente cuando hacéis algo gordo, como ha sido esta vez, creo que ya, bueno, pues os tiene un poquito más situadas... A las chicas de waterpolo, a las chicas de básquet, a vosotras, ya eso sigue un poquito más. El término de guerreras ha ayudado a que eso sea así. Yo tengo la sensación de que habéis dado un paso adelante en ese sentido.
Sí, yo creo que desde los Juegos de Londres ya somos, por lo menos la gente sabe que hay unas jugadoras de balonmano ahí que lo dan todo y que le dan sobre todo mucha emoción también a los partidos y ya la gente nos sitúa. Y es verdad que consiguiendo medalla, como ha sido ahora en el europeo, pues vuelves y pues la gente te para por la calle, te reconoce y demás. Y no solo la gente que sigue el balonmano, también la gente que no conoce el balonmano, pues se engancha de alguna manera y es bonito, ¿no? Ver cómo se da. Pues la gente sabe que hay un equipo ahí de jugadoras que pelean cada balón y que lo dan todo, ¿no?
Y con apenas un mes de distancia, que no hay más, cuando acabó el europeo, yo le di mucho mérito cuando sucedió, porque creo que ha sido capaz de Jorge y vosotras de cambiar el equipo muy rápidamente y hacerlo de manera muy competitiva y muy bien. Una vez que eso os ha pasado, digamos, a resaca, también vos estáis dando un poquito más de mérito, quizá de que en el momento que os vais, en el fragor de la batalla, parece que todo se valora un poco menos.
Sí, luego te das cuenta, es verdad. Siempre cuando estamos en un campeonato y conseguimos algo gordo, en el momento te das cuenta de que es bonito y de que has conseguido algo importante, pero luego yo creo que es cuando asientas un poquito los pies y la cabeza en tu casa, cuando te das cuenta de verdad lo que has hecho. Y encima, pues al terminar con una plata, que terminas con una derrota, pues la sensación fue un poco agridulce, ¿no? La euforia fue mucho mayor después de las semis. Entonces, bueno, pues ahora dices, jo, es que es una plata, ¿no? Y que es más que un bronce y que... Lo que pasa es que te queda la cosa de que has tenido el oro cerca y no ha podido ser, pero bueno, todavía tenemos tiempo de que pueda ser y ojalá sea este año en el Mundial.
Hombre, mucho tiempo.
Claro, no, y además es que hay formas y formas de ganar medallas y las guerreras hicieron honor a su nombre, pelearon hasta que las fuerzas quizás o las contrarias les permitieron. Y oye, llegasteis donde llegasteis, pero además nada de sin sabor por no ganar la final. Hombre, hubiera sido mucho mejor, claro, pero desde luego la marca Guerreras la habéis patentado y se os reconoce por donde va. Lo malo es cuando las guerreras ya sean guerreras más mayores y que entonces no se pueda mantener, porque como dije antes, esto no lo regalan en ningún sitio, hay que currárselo, ¿eh?
Sí, pero bueno, cuando las guerreras seamos más mayores, están entrando unas guerreritas que vienen fuertes.
Son guerreras ya, son guerreras.
¿Tú las ves bien, Eli, a las que vienen, sí, las nuevas?
Sí, 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 les digo guerreritas porque son jóvenes, bueno, no porque claro, sean menos claro, guerreras claro, claro, que las mayores. No, en absoluto. También pensábamos que al faltar guerreras tan importantes como eran Vero Cuadrado, Bego Fernández o Andrea Barnó, por ejemplo,
hermana,
o mi hermana sí, Patri sí. Pinedo, pues iba a ser muy complicado sustituir esas posiciones porque eran piezas muy importantes dentro del grupo y ya hemos visto cómo se han adaptado pues gente como Eli Chávez, Lara González, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay guerreras para mucho tiempo y sobre todo el cambio generacional se está haciendo ya, a pesar de que estemos mirando un poco el bloque de cara a los Juegos de Río, pues está habiendo cambio y vamos, las que van entrando son una más y no sé por qué, pero entran en el grupo y no se nota que son jóvenes,
pues
son una más y suman.
Pues Fernando, como se dice, amén, que quiere decir que no hay
sin duda
añadir nada más.
Perfecto, simplemente antes de despedir a Eli, quiero saber, ¿cuándo eres tía ya?
Anda, ¿estás ya en eso, en esa condición ya de
hombre,
casi tía? Verdad,
no sé si a punto, si ha sido...
Pues me toca para primeros de marzo y voy a ser...
La has oído.
Doblemente tía, lo sé, que Patri está con... Sí. ¿Son gemelos o gemelas?
Son mellizos, chica y chico.
¿A mellizos?
Anda, mira.
Vale. Por eso.
Pues no. La melliza de los mellizos es.
Hay que decir que las guerreras veteranas, entre comillas, últimamente ha habido baby boom con Andrea y con Patri. Andrea que ya tuvo a su nena también, si no me equivoco. Nena,
sí.
¿No? Sí, nena.
Sí.
Irune, creo que es.
Ay, el nombre no me lo sé, la verdad.
Es una, sí. Y ahora Patri también, Patri Pinedo, que también va a ser madre. Así que estamos de enhorabuena, porque las chicas, las guerreritas que dice Eli vienen con fuerza y las guerreras que ya no están, algunas de ellas, las que han dejado de jugar, pues también ya son madres. Así que va todo el mundo muy bien y eso es lo que nos alegramos.
Y a los futuros sobrinos que les lleve a jugar balonmano y no taekwondo, ni judo, ni nada de esto, ¿eh?
No, que no haya problemas por parte de padres, creo que no hay problema.
Ahí está.
En el caso de mi hermana, el balonmano. balonmano gana. O sea,
por eso vale, te digo, vale. Si entre los dos nos sacan un jugador o jugadora de balonmano, mal vamos, ¿eh?
Además, la
tía Eli, que les enseñe bien enseñados desde pequeñitos.
Sí, hombre, y su madre y su padre también ya...
No, esas cosas son... El malcrí ese es de la tía. O sea, bueno, vale,
de la tía. Yo
vale,
voy a malcriarlos.
Está bien, está bien. Oye, Eli, que nos alegramos un montón de que bueno, pues haya salido todo tan bien, tanto en el europeo como también para vosotras, en este caso en el regreso de la Liga. Así que lo disfrutéis hoy en San Sebastián, que lo paséis muy bien en la tamborrada, que ya que os deja Aitor disfrutarlo, pues lo disfrutéis un poquito... Y a seguir peleando, ¿eh?
Vale, muchas gracias, chicos.
Venga, un beso, Eli, gracias.
Un abrazo.
Hasta bueno, luego.
Agur, un abrazo. Agur.
En este de rosca tan especial, evidentemente no podía faltar la tabla redonda, nuestro ratito para la opinión. Seguimos con Luis Malvar allí en tierras catarís, con Emilio, por supuesto, y bueno, pues saludamos ya a Fernando López Hervás, a la voz del balonmano en Canal Plus, en Sportmanía, que habitualmente nos cuenta la Liga Sobal y que seguro que aunque sea un poquito de reojo está siguiendo este Mundial de Qatar. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Una pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros para que no nos lleven a Qatar? Con todo lo que nos gusta y nos han dejado de quedados especiales aquí en España.
Oye, Fernando, con todos los que han invitado ya nos podían haber extendido una invitación, una wild card, ¿no?
Algo debemos decir que no les gusta a los de la IHF que no nos han invitado.
Me dice Zupo que si quieres ir a animar otra vez también tú.
Oye, pues yo encantado, me he ido con los de Furia con Kense, con los de la Peña Patata, porque yo creo que son los que están dando un poco de colorido a los pabellones, que están un poco desangelados.
Además, de verdad. También tenemos en León, como es habitual, nuestro compañero de COPE, Jesús Alañá. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Con quién tengo el disgusto de hablar?
Con Fernando Urra Goñi. ¿Qué tal está usted? ¿Está usted
bueno,
bien?
Pues de aquella manera, cabreado también, por pues, lo que me han dicho. O sea, a mí tampoco me han invitado a Qatar, ¿eh?
O sea, creo que invitar no han invitado a muchos, bueno, han invitado unos cuantos, pero luego todo tiene sus matices, ¿eh? Está Luis allí, ahora nos lo cuenta, pero todo tiene sus matices. Sí, invitación sí, pero luego hay que hacer todo bien y algunas cosas creo que nos han hecho también. Pero bueno. Te decía que os quería preguntar a los tres, tanto a Luis como a Fernando como a Jesús, por cómo habéis visto antes de entrar con lo de España, con el envoltorio. A mí da la sensación que es un mundial un poco de plástico, un poco como de mentira, con aficionados de fuera. Como decía antes Luis, nos contaba ese pabellón tan grande que pasó mañana no vale para nada. Luis, ¿da esa sensación también allí que es todo un poco de plástico, un poco así como operado, que digo yo? Luis, ¿nos oyes por ahí? Bueno, ahora no nos escucha Luis.
Di a tu tocayo, Fernando, que él nos, lo eso del plástico es. Ese y la parafernalia, que nos lo sí, cuente él, que es televisivo.
¿A ti te lo parece también? Tener que andar contratando una charanga de Cuenca o de Sagunto, estas cosas son un poquito como de pega, ¿no?
La verdad es que intentar trasladar a Qatar un paradiso donde, bueno, pues la afición al balonmano es realmente reciente, de trasladar la afición desde países con una gran historia y trayectoria como Alemania, como España, etcétera, etcétera, pues es complicado. Al final, tirando de dinero, han intentado hacerlo lo mejor posible, incluso llevando aficiones que yo creo que todo el mundo que no está metido en este fregado, pues ha sabido que había un mundial de balonmano, sí. Por lo que ha salido en los medios de comunicación generalistas de pues la Peña de Cuenca, la Peña de Villa de Aranda, etcétera, etcétera. Pero evidentemente esa pasión por el balonmano pues no se ve, no el envoltorio con dinero se pueden acercar las cosas, pero no se puede hacer todo. Y después en cuanto a lo que estoy viendo por la televisión, es una circunstancia que yo vengo reclamando en la Liga Sobal muchas veces. Hay cosas tan sencillas, y el otro día lo tuiteaba yo, como la poca, la mucha, los 1.000, 2.000, 1.500 que haya, ponerlos enfrente de la cámara, porque resulta que hay mucha más gente que está en lo que llamamos profesionalmente el tiro de cámara, en la misma posición de las cámaras que enfrente. Me comentaban por Twitter que es que, claro, las entradas que se habían vendido eran las más baratas, las de arriba, pero es que no se puede andar con esas cosas. Si quieres hacer un buen mundial, si quiere que haya repercusión, si la gente que está en su casa quiere pensar que es un buen producto y que lo sigue la gente, da lo mismo donde haya comprado las entradas, pero una vez que están dentro, pon a todos abajo, en pie de pista, y que los más bulliciosos, que son en esta ocasión los españoles, animen a quien animen, pues ahí, ahí cerca de los jugadores, ¿no? Eso es sencillo, eso no cuesta un duro. Pero tampoco hay una visión para este tipo de cosas pequeñas, ni ellos, ni nosotros, ni nadie.
Además, de verdad, Luis, también da la sensación allí en Qatar de que mucho más cerca en la distancia corta, que es un mundial un poquito artificial.
Hombre, artificial porque aquí afición de balonmano no hay mucho, y lo que contaba Fernando, el tema es muy sencillo, os lo he comentado al principio, son cuadriculados. Y te pongo un ejemplo, tú aquí llevas tu acreditación con una serie de números y aunque ese número te permita acceder a otro sitio y tengas que pasar un pasillo de 50 metros y no dar un vueltón enorme, es que no. Es decir, si ellos saben que las entradas son detrás de las cámaras, no te creas que se van a preocupar por estética y por lógica ponerlo enfrente de las cámaras para que parezca que además, no, ellos, tú tienes ese sitio y de ahí no te mueves. Es decir, al bondigón caiga el que caiga, la cosa queda como está y no le des más vueltas. Y en cuanto al tema artificial, por lo que decías, no hay mucha afición, no sé qué va a pasar cuando lleguen los partidos importantes. Lo que sí te puedo contar es que en la ceremonia de inauguración estuvo llena, evidentemente, porque fue el jeque a inaugurarlo, porque había muchas invitaciones. Estaban, pero luego, equipos, para el partido inaugural de Qatar, se quedó, si no la mitad, un poquito más de la mitad a ver el partido.
Pues eso. Tú, Jesús, no has podido ver mucho o poco del Mundial, que a veces no es sencillo. ¿También te ha dado esa sensación?
Pues sí, digamos, artificial, ¿no? A mí me parece de cirujano plástico.
Sí, de Botox.
Bueno, no, de cirujano plástico, pero a lo bestia, vamos. O sea, están estirando la piel, vete a saber hasta dónde, ¿no? O sea, tengo que coincidir con Luis. Y él, desde luego, tiene una sensación mucho más cercana que la mía, pero yo ya le tuiteé el otro día. No, perdón, ya le whatsappé el otro día. Que él esté tranquilo, que al añá está con él. Al añá,
Bueno, es verdad, al añá.
Bueno, pues... esto es una cosa, mira, de verdad, a mí me parece muy bien que la IHF quiera conseguir dinero, como la EHF, como la Liga Sobal, etcétera, etcétera. Siempre he estado en contra de estas cosas. O sea, yo soy de los que piensa que para hacer afición del balonmano o en el balonmano a través de la televisión, lo que hay que hacer es acudir a países con tradición de balonmano o a canchas con tradición de balonmano. Que los jeques están por tirar el dinero, porque por otra parte ya de todos los Emiratos Árabes Unidos solamente hay uno que tenga superávit y los demás están absolutamente en la ruina, y no es precisamente Qatar, ni muchísimo menos. Pues oye, allá ellos, que se gasten el dinero en lo que les dé la real gana, pero así no se promociona el deporte, ni muchísimo menos, ¿eh? Está un poco desangelado, lo decíais vosotros, ha sido más noticia a nivel nacional el hecho de que hayan ido españoles contratados por Qatar para animar a Qatar, y además con la prohibición expresa de animar a nadie que no sea Qatar, que lo que realmente está haciendo el campeonato del mundo de balonmano. Chicos, yo creo que la IHF tendría que mirarse un poquito el ombligo, por no decir que se mire en un palmo más abajo.
El ombligo, está bien.
El ombligo, no, pero ya sabéis que yo soy abiertamente inconveniente y además hasta vasco, porque lo reconozco, soy así, ¿no? Que se miren un palmo más abajo, porque de verdad, o sea, tendrán mucho dinero, pero no tienen lo que hay que tener para organizar un mundial que verdaderamente tenga repercusión, ¿eh? Ni un mundial de balonmano, pero ni nada de nada, ¿eh? Ya veremos a ver lo que pasa con el fútbol,
el ciclismo.
Bueno, el ciclismo ya me contaréis vosotros.
Es el año que viene, ¿no? El 16.
El Mundial de Ciclismo del 2016 dolorosamente me va a recordar al de Folder, que vamos, o sea, que la palma de mi mano tiene más elevación que lo que pueda tener el recorrido. Pero bueno, no voy a entrar yo en eso, ¿vale?
Sí, vamos a dejar el balón mano.
Compañero, soy Emilio. Bueno, esto no es nada más que lo que cabía esperar cuando la IHF, como dije yo, con sus pertrechos y banderas se entregó a los petrodólares cataríes, igual que se han entregado a otras federaciones internacionales para otro tipo de deportes, como los que estáis mencionando.
Con trinque incluido.
Ahí. Porque lo que es tradición deportiva en esos países, no, tienen dinero, lo cual ya es tener mucho, pero claro, lo que es tradición y sobre todo público deportivo que pueda acudir a estos estadios está complicado. Lo que pasa que la IHF piensa que así promociona en Qatar. Bueno, hombre, en Qatar le puedes promocionar de muchas formas, no le des un mundial, dale otro tipo de, ya tiene la Super Globe, tiene un montón de posibilidades, pero tú tienes que llevar para que, como decía Fernando López Hervás, se vea que hay interés por este deporte y encima ponerlos donde se vean, es decir, donde la cámara les coja. Pues claro, esto cómo lo vas a hacer si tienes 15.000 espectadores y puede haber a lo mejor 2.000-3.000, que bueno, que podía estar bien para determinados partidos, pero si encima los escondes lejos de las cámaras, ya verás cómo imagínate. Competiciones que vayan a Chequia, a Suecia, Dinamarca, Alemania, el éxito de público creo que estará asegurado, porque son países de tradición balonmanística.
Ahora, aparte de tradición, yo que he tenido dos experiencias, mucho menos que todos vosotros, estuve en Noruega y en Austria, los mundiales europeos celebrados en Europa generan un tráfico de personas también, que sus también, vacaciones, ¿eh? Sus vacaciones son para ver estos acontecimientos en el mes de enero, pero todos los daneses, noruegos, suecos, se cogen un mes de vacaciones para ver a sus selecciones. Claro, esto es un país como Qatar, Luis está allí y nos lo puede decir, no sé si hay mucho ambiente en las calles de aficionados, salvo los españoles. Españoles, me da la impresión que muchos aficionados no han viajado.
20.
Luis, ¿nos oyes?
Luis está con el jeque, huevo.
Luis está tiene una audiencia con el jeque y no ha podido. No, pero
es verdad, tienes razón. Y yo quería insistir en una cosa que lo has dejado un poquito y lo has comentado con el tema de los espectadores,
no, la
colocarlos
verdad que
bien.
O sea, aficionados los justitos que han invitado, porque han invitado.
Y en cantidades.
Bueno, hombre, yo os puedo decir una cosa y os voy a dar dos datos. El presupuesto de este mundial.
200.
Sí, no, decía que daros dos datos. El presupuesto de este mundial, ojo, 240 millones de euros.
Ahí queda.
No, por dinero no es.
Previsto, claro, está previsto, o se calculaba que invitados hubiera unos 5.000.
Bueno, vamos a perdonar a Luis porque no. La comunicación con Qatar no es sencilla.
De todas formas, mira, falta de afición. Una población relativamente pequeña porque Qatar no es un país demasiado poblado. Y luego nos comentaba dónde están los pabellones que están fuera de la ciudad, de Doha. Pues entonces resulta que, salvo que los lleves en autobuses, como llevas a los niños de los colegios a determinadas canchas, ¿cómo se va a llenar un pabellón de estos? Sí, podrán ir con su Mercedes varios de la jerarquía, pero eso no llena una instalación.
Sí, le perdonamos también a Luis, disculpamos porque tiene, bueno, pues unos problemas de comunicación, no es sencillo el conectar con Qatar, tiene un cierto retardo, de ahí que, bueno, por responder a un poquito más tarde las preguntas que le íbamos haciendo y que le hacía Fernando, yo por cerrar un poquito todo ese tema de envoltorio de lo que es el Mundial y la televisión, el producto audiovisual que llega, tanto vía web, que yo creo que es muy bueno, como realización, todo esto que viene dado desde la organización, Fernando, ¿te está gustando?
Me está gustando, he visto realizaciones mejores también, yo creo que va a ir mejorando la realización en cuanto a número de cámaras, etcétera, etcétera, la Spider, todas estas cosas que por ejemplo en el Mundial de Dinamarca, si no recuerdo mal, pudimos ver, pero claro, tampoco ese tipo de cámaras tan espectaculares estaban en todos los partidos, estamos en la primera fase, yo confío que bueno, pues vaya mejorando lo que es la realización y también los medios que se van poniendo, porque por ejemplo esa Spider que no sé si recordaréis vosotros en la final del Mundial de Dinamarca y de Suecia, por ejemplo en los 7 metros que prácticamente se metía la cámara dentro de la portería, pues da una vistosidad a un deporte que yo siempre lo digo, que desgraciadamente la televisión no hace justicia al balonmano cuando lo ves in situ, pero bueno, pues un aprobado para ir buscando el sobresaliente poco a poco en las fases siguientes.
Vale, yo, Fernando, soy Emilio, lo que sí veo es que lo están televisando, bajo mi punto de vista bastante profano, muy de lejos. Debe ser que no quieren perderse ni a los jugadores ni al balón. O sea, es como si los que lo hicieran
un poco más lejano,
no dominan mucho por dónde van a ir los jugadores y acercarse un poquito, ¿no?
Siempre digo esto lo mismo. Nosotros en Canal Plus nos gusta un estilo de realización más arriesgado. También te digo una cosa, hablas con entrenadores y no les gusta mucho nuestro estilo de realización porque se pierden cosas. Entonces, a mí me gusta el plano corto, el tío que se está pegando los 6 metros, el pivote, el detalle. A mí me gusta eso. Los planos están... que lo critiqué el otro día en Twitter. No me gusta nada la pista, ¿sabes? Que después me comentaban...
Sí, se pierde el balón. El balón lo pierdes.
Se pierde el balón sobre todo en la zona de las áreas, que es gris. Sí, y después me contaban, que yo no lo sabía, que es asemeja a la bandera de Qatar, el morado y el gris. Siempre ha habido problemas con el color del balón y el color de las pistas. Yo creo que todavía no hemos conseguido buscar un color de balón y un color de pista que llegue bien a la televisión. Yo creo que lo mejor hasta el momento que he visto yo es la pista azul normal y sí, corriente que se suele poner, pero a mí esta no me gusta. O sea, es vistosa, como puede, a veces que han cambiado la tierra batida en tenis, es vistosa, pero después la pelota no se ve.
Está claro. Vale, oye, por ir cerrando, que está haciendo un poco locura, veo por ahí a Luis, que también intentamos recuperarle. España, muy rápidamente, ya que a Luis y a Emilio ya los hemos escuchado, Fernando, Jesús, España, ¿qué sensación nos ha dejado y qué creéis que puede depararnos para el futuro?
Empiezo yo. Yo creo que España va a ir, y Fernando, que sabe más que yo de esto, igual me corrige, pero yo creo que España va a ir de menos a más. Es decir, conociendo un poco la filosofía de Manolo Cadenas, yo creo que no está apretando el acelerador a tope para llegar en plenitud de condiciones, sobre todo en plenitud de condiciones físicas, a lo que pueden ser las siguientes fases. Y si me permitís decir una cosa fuera de lo deportivo, o sea, bueno, yo tengo esperanzas con España, ¿eh? Yo pienso que va a llegar lejos, no sé hasta dónde. Ojalá que sea hasta la final y ojalá que vuelva a repetir el campeonato del mundo. Pero si me permitís decir una cosa fuera de esto, yo creo que este es un mundial prostituido. Prostituido de raíz, no solamente por el tema de la televisión, de la organización, del dinero, etcétera, etcétera, sino porque se han permitido cosas que yo creo que la IHF no debería de permitir nunca, como es, por ejemplo, que Qatar tenga una selección absolutamente artificial. A mí me parece muy bien que sea la organizadora, pero se puede ser la organizadora de un modo humilde, sin necesidad de contratar o de nacionalizar, aunque eso es moneda habitual en los Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, y aquí también, ¿eh?
Sí, y aquí también, ¿no?
Tenemos a Sterbik.
Sí, bien, vale, pero Sterbik tuvo que pasar aquí un montón de años, ¿no?
Sí.
Rutenga también, aunque luego nos hizo la pirula, pero por ejemplo allí, pues eso, ala, nacionalizamos en dos días, venga, como hicieron en su día con los atletas, como harán con los futbolistas y como harán absolutamente con todo. La IHF tendría que tomar cartas en el asunto.
Nos quedamos con esa reflexión. Fernando, tú sobre
sí,
España.
Yo rápidamente estoy de acuerdo y además confío que España vaya de menos a más. Los partidos hay que ganarlos, pero después hay que ganar el campeonato y hay que estar bien al final, cuando te juegas las castañas, octavos, cuartos, semis y final. No vale de nada hacer un extraordinaria fase de grupos y después que llegues agotado. Por eso hoy hay que rotar muchos jugadores, dar descanso a los más habituales. Y a mí el partido que más me preocupa es Eslovenia. Estoy viendo aquí datos estadísticos, 37% de la portería, uno de los equipos que más está jugando al contraataque, más goles consiguiendo al contraataque. Creo que va a ser la piedra de toque importante de esta fase de grupos.
Bueno, nos quedamos con esas opiniones, tanto de Jesús Alañá como de Fernando López Arbás, como siempre, echándonos un cable con su opinión aquí en la tabla de ronda redonda de Rosca. Fernando, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Cuídate, tocayo, que no te vi en León y me parece muy mal, ¿eh?
¿Eh?
No te vi en León y me parece muy mal.
A ver, yo estuve donde me dijiste, en el barrio húmedo, y al que no se te vio el pelo fue a ti, ¿eh? O sea que...
¿Qué tal tienes? Venga, cuídate.
O perdisteis por el río, no fuisteis por el océano.
Un abrazo, tocayo.
Chao.
Es que en León donde hay que estar es en el barrio húmedo, claro. Además de ir al polideportivo, exacto, al Palacio de Deportes.
Ah, pero el objetivo era el polideportivo, ¿no? El objetivo yo pensaba que era el polideportivo.
Sí, primero
eso,
por el polideportivo.
Vale,
luego, vamos, hombre, joder, luego el húmedo. Esto es como ir a Pamplona y no ir a la calle San Nicolás. ¿Qué quieres que te diga, burra, eh?
Hombre, a ver, yo me asusto.
A ver si se van a pensar que esto del húmedo es que tienes que ir al río. No, se llama barrio húmedo, pero está seco, ¿eh? No.
Además, aquí hay mucho leonólogo, iba a decir, gente que sabéis mucho de León.
Y de Pamplona, la única diferencia es que en Pamplona tú vas a la Navarrería o vas a San Nicolás y las tapas las tienes que pagar, y aquí no.
Eso te iba a decir.
Con la cañita, ¿eh?
Sustanciosa diferencia, Jesús, sustanciosa diferencia. Jesús, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta aquí, la tabla redonda, una semana más, en Derrosca. Como me gusta a mí ese saxo, ¿eh? Esto es una premonición de Rosca, y es que está por aquí Estefanía, Emilio, esta sintonía nos encanta.
Hoy como no tenemos a Luis, no se puede poner tiernecito con Estefanía, anda.
Bueno, hola Estefanía, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estefanía Rey, compañera de Televisión Española, y que siempre nos trae la trastienda de nuestro balonmano, en su momento la Liga, también del Mundial, de muchas cosas. No sé qué nos quieres contar hoy, Estefanía.
Bueno, pues contaros un poquito los detalles que se están viviendo estos días en Qatar, porque la verdad que, bueno, que anécdotas hay miles para contar, pero bueno, no sé si ya Luis os habrá puesto un poco al día, pero desde luego los chicos no se aburren. Eso sí, parece que el hotel, bueno, está muy bien, pero bueno, ellos esperaban un poco que fuera el típico rascacielos, 5 estrellas gran lujo, pero bueno, tiene unas vistas estupendísimas y la verdad que el trato que están recibiendo pues es fantástico. No sé si además habéis visto un vídeo que publicaron ayer en el que se fueron al mercado y es muy divertido porque, bueno, pues están comprando muchas cositas, están regateando. Allí la verdad que parece que les están tratando como reyes y bueno, a destacar también la ceremonia de inauguración. No sé si os acordáis que os comenté que fue un poco a última hora.
Que hubo que adelantar el viaje, ¿no?
Exacto, sí, porque al jeque, bueno, pues quiso hacer una ceremonia así un poco precipitada. Pues estaban realmente alucinados. Fue a lo grande, estaban... Bueno, decían ellos que era algo similar como si estuvieran unos Juegos Olímpicos, que fue realmente fascinante, con fuegos artificiales, una pasada. Y después también otra de las cositas que les ha llamado la atención es que se los llevaron un día para dejar las huellas de las manos, como la típica pasarela de Hollywood, donde las estrellas dejan marcado que han estado ahí, pues ellos igual. Entonces se están sintiendo como muy protagonistas, están muy unidos, ya sabéis que están hecho una piña y bueno, parece que la cosa va muy bien, aunque están ellos un poco molestos de que quizá se está comentando mucho, que no se ve todavía la España de verdad, la España que se espera, pero bueno, como ellos dicen, esto es un mundial, ¿no? Y al principio pues cuesta un poco soltar los nervios y parece que poco a poco van a ir asentándose más. Y bueno, pues estas son un poquito las cositas y los detalles de estos días. Esta tarde ya los veremos, que yo creo que hoy ya van a soltar todo en la pista. Hoy es un partido que yo tengo la sensación particularmente que va a ser ya un poquito para destensar todo. Y bueno, ya veremos qué va pasando. Ya veo que te has quedado aquí, Fer.
Sí. Tengo a Luis ahí de enviado especial,
envidiado. Él dice envidiado especial.
Yo digo envidiado, sin duda. Oye, pero es verdad que Luis lo ha dicho y tú también. Y yo me quedo con esa reflexión, que yo creo que el vestuario, no voy a decir enfadado, porque es una palabra que a veces suena un poquito fuerte, pero está un poco un furruñadillo con las críticas, ¿no?
Sí, es que, a ver, es que, bueno, yo tengo la sensación de que siempre pasa, ¿no? Los primeros partidos son un poco que ellos tienen muchas ganas de empezar para soltar esos nervios y bueno, esto es un mundial, ¿no? Que es que son muchos partidos, que más vale que no se haya visto a la España de verdad en estos partidos que adelante, ¿no? Que más adelante. Entonces, bueno, pues parece que la gente ya estaba como juzgando mucho, que no se ve la España de verdad, que sí se ve muchas individualidades, ¿no? Hemos leído mucho en el Twitter eso, pero bueno, la verdad que de momento van 2-2, que al final es lo que importa, y bueno, yo creo que ellos son una piña. No les ha gustado en un principio, pues eso, que se estuviera juzgando tanto eso, que se estuviera juzgando tanto las individualidades, pero vamos, que este equipo yo creo que ahora mismo no hay nada que pueda hacerles daño, y ojo, porque sigo insistiendo que yo creo que hoy vamos a ver a esa España que todos están esperando, todos los que están comentando, porque sin duda yo apuesto por medalla segura. Pues o sea, que estén tranquilos.
Pues me quedo con la apuesta.
Claro, no,
que estén tranquilos los críticos, claro, porque a mí me da la sensación que
Estefanía,
esto va muy bien.
¿Sabes lo que pasa? En la alta competición hay mucho, como digo yo, entre comillas, advenedizo, y entonces se ponen nerviosos a la primera de cambio. Deben pensar que ya hay que estar muy bien contra Bielorrusia y contra Brasil. No, cuando hay que estar bien, y ahí sí que no tienes margen de esto, es cuando llegas a las eliminatorias, a los cruces, porque ¿de qué te vale jugar como Los Ángeles al principio si luego llegas en unas condiciones? Pero yo pienso que se irá, como en casi todos los campeonatos, de menos a más.
Y bueno,
ahí estamos. No hemos empezado todavía el Mundial.
También da la sensación que como somos los actuales campeones, ¿no? Parece que ya desde el primer día...
Sí, te lo van a regalar, ¿verdad,
Estefanía? ¿Verdad?
Sí, sí.
Exacto, sí. Y no, y hombre, falta, pues eso, destensar, falta disfrutar, ¿no?, de los partidos, porque ahora mismo están como un poco a la expectativa y tal, pero vamos, yo no veo absolutamente ni un problema en la selección. Están todos, me da a mí la sensación, brillantes. Gracias a Dios no estamos echando de menos de momento a Sterbik, Dios quiera que sea así hasta el final, que era un poco lo que más se comentaba. Y bueno, quiero deciros de Joan Cañellas, Julen Aguinagal, por favor, si es que no se puede ser más grande en este mundo. Si es que balón que toca es espectacular, en casa les gritamos todos. Bueno, así que estén nerviosos, tranquilos, los críticos, tranquilos, porque esta España va a llegar muy lejos, seguro. Vamos, yo estoy convencidísima. Así que,
incrédulos, escuchar a Estefanía Rey, que ella tiene mucho, sabe lo que tiene que decir en estos casos.
No, hombre, si te ha comprado algo bonito en el zoco allí, ¿te ha dicho
pues
algo?
Pues no lo sé,
ya se lo dirá.
Es sorpresa, es sorpresa.
La verdad que espero ir yo y comprarme algo, ¿eh? La
última
fase.
O sea, se te espera por allí, ¿sí?
No se me espera, no se me espera. Pero, hombre, siempre está el gusanillo de que cuando llega los últimos partidos y ves que están ahí, pues te animas.
Tiene que preparar cómo dejar a sus retoños, que ya tiene obligaciones familiares.
Exacto.
Bueno, Estefanía.
Exacto, sí.
Oye, que ha sido un placer, como siempre, ¿eh? Como todas las semanas.
Igualmente, Fer.
Te esperamos la que viene. Un beso, guapa.
Vosotros. Hasta luego.
La otra liga con Estefanía Rey, vamos despidiendo casi. Nos falta Tomás Guas y su habitual 7 metros, que entiendo yo que va a ser un catarí que te vi. Pero bueno, vamos a verlo. Adelante, Tomás.
Malvar Rosquitos, el Mundial pinta bien. No es que estamos maravillando, que ya llegará, pero escúchame, pones la tele y eso de Qatar parece Navalcarnero. 120 españoles ahí entre contratados, desplazados, pagados, paniaguados. Pues es una cosa extraordinaria. He visto a los de Cuenca. Los tenía que haber fichado Florentino primero para el día del Atleti. Bueno, pues nada, que está la cosa bonita. Yo no me pierdo un partido. Me gustó Túnez y Croacia. Sí, ya he vuelto loco. Ah, he leído al viejo Cabanas, que no sabemos vender balonmano. Yo creo que tiene razón. Pero estamos con vosotros, muchachos. Con venta o sin venta, sois los mejores.
La opinión de Tomás Guas, un grande comentarista de aquí, de COPE. Claro que sí, tenemos que ir despidiendo este de rosca. Le agradecemos mucho a Luis Malvar, que lo tenemos allí en Qatar, como hemos repetido tantas veces, y que muchas veces la comunicación no es la más sencilla, así que le despedimos, no vamos a poder hacerlo en persona. Pero, como siempre, ya sabéis, Luis está informando en cada boletín, en cada programa, en cada espacio deportivo de esta casa, de lo que suceda con España y todo lo que no sea España.